Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niquetán, bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva edición de Niquetán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Jorge Cabrera y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Ya estamos en vacaciones de invierno y empezamos con hermosas propuestas. Una de ellas es Cuentos y Cantos de la India. ¡Qué hermoso! Yo he visto esa propuesta y es hermosísima. Y nos va a contar en detalle nuestra querida Aldana Tenaglia. Ella es comunicadora y cuenta cuento. ¡Qué interesante! Hola Aldana, ¿cómo estás?
Hola Mani, bueno, muy contenta de volver a presentar este espectáculo sobre la cultura de India, sobre cuentos y cantos de la India, que hicimos allá en 2014 junto a Carolina Krem, y bueno, que venimos haciendo ya en general todas las vacaciones de invierno, como dijiste, llevando esta propuesta de historias antiguas, historias que vienen de oreja en boca, transmitiendo lo más sabio, lo más divertido, lo más misterioso, lo más profundo que tenemos como humanidad. Así que, bueno, ahí te voy a contar de ese espectáculo, pero si quieres podemos hablar de los cuentos en las culturas de diferentes países, de diferentes regiones, que condensan estos cuentos, ¿no? ¿Qué es lo que traen para dejar como legado, como enseñanza? Y en este espectáculo nosotros seleccionamos cuatro historias que son de India. Una es El pájaro de la India, que es un cuento que es indio y a su vez fue recopilado por los sufis. También contamos una historia de Buda y el cisne, una historia que viene del Panchatantra, de una historia de una ratita que sale a conocer el mundo, y también contamos un cuento que ese sí es sufi, que habla de un elefante que vuela y que se lleva a toda una comunidad a un país con muchas riquezas, y finalmente pasa una tragedia por tanta ambición que hay en esa búsqueda de esa riqueza material. Pero nosotros, este espectáculo, nos gusta compartirlo porque nos gusta generar espacios de encuentro donde los chicos y las chicas y los adultos que los acompañan también revivan esa experiencia que tenemos como seres humanos y tan antigua, y que la pandemia también nos privó en parte, es eso de juntarse alrededor de un fuego imaginario a calentarnos, a darnos calor y a darnos aliento con estas historias. Que estas historias no buscan una bajada de línea y decirte qué es lo que hay que hacer, pero sí dan pistas para cuando no sabemos por dónde es el camino. Dan pistas para seguir, nos alientan o nos permiten también reírnos de las partes divertidas de la vida, nos dan impulso, nos abren preguntas. Así que de eso se va a tratar este encuentro que hacemos el próximo viernes, no este primero de vacaciones, sino el otro, en el Centro Cultural Gungur, en el barrio de Palermo. Después vamos a pasar bien las direcciones, pero esa va a ser la propuesta. Abrigarnos en este invierno con historias y con cantos de la India.
Qué lindo. Yo estuve en uno no me acuerdo el año, pero me acuerdo que me reemocioné, no sé por qué, de repente empecé a llorar. Y además me encanta en la forma que vos contás y con la música, porque hay alguien que te va a acompañar con la música también.
Sí, hacemos seguramente viniste a una función que hicimos en 2014 en el queridísimo espacio Durgamá de nuestra querida Silvia Risi. Ahí empezaron esas funciones y siguieron por varios espacios vinculados a la cultura india. Y lo que tienen estos lugares que a nosotros nos gusta hacerlo, obviamente en lugares que respetan a la cultura de India y que se dedican a difundir, es que ya crean el espacio físico, te predispone a escuchar de una determinada manera. Mira, Mani, para que pasen los cuentos, vos decís, bueno, me gustaba cómo vos contabas. Uno, como yo hace 20 años que practico este arte que amo, y este arte de contar historias, soy cuentacuentos, narradora, storyteller, y este arte sucede cuando el cuento es contado en el lugar y el tiempo apropiado, ¿no? Yo no te puedo contar un cuento y que te pase lo mismo si estamos en la parada del colectivo, o yendo en el tren, o en un espacio donde hay mucho ruido, ¿no? El espacio también predispone a que uno empiece a relajarse, se disponga a la escucha y se necesita también un silencio y una relajación que permite una concentración, porque parece una cosa sencilla, y es sencilla, pero cuando un niño o una niña está escuchando una historia, está haciendo mucho trabajo interno, porque ellos y ellas están construyendo las imágenes mentales. Y eso necesita una atención, necesita ir hilvanando. Son los directores, ellos de esa historia, son los propios directores, que no es lo mismo que cuando lo ven en la pantalla, ¿no? Porque la pantalla, alguien ya les delimita esas imágenes. Por eso también esta magia de que yo, como cuentacuentos, puedo contarle a un grupo de 40, 50, 100 personas, y para cada uno la historia, por un lado, va a tener formas distintas, aunque yo la estoy contando de la misma forma, porque cada uno tiene un acervo de imágenes y de recursos internos que va a desplegar en ese relato, que el narrador lo que hace es ayuda a esa construcción en el imaginario de cada uno, ¿no? Y además también la historia va a ir cayendo en lugares distintos de cada persona según lo que la persona está viviendo en ese momento, ¿no? Si, no sé, acabas de sufrir una pérdida muy importante, o estás recontra feliz, o estás preocupado con algo, o cada uno está en un momento distinto, si bien los momentos pueden ser similares, en el momento en el que estamos la historia, lo que cuentan es que estos cuentos, que son cuentos de sabiduría, cuentos de enseñanza, estos cuentos protegen al cuento, están contados de una forma en que el cuento mismo se protege y protegen a la persona que escucha, porque el cuento te puede decir mucho, pero si vos no estás preparada porque no estás en el momento de escuchar algo que el cuento te va a dar, podés disfrutar la historia igual y podés pasar esas partes que quizás te dirían algo, pero si vos no lo podés escuchar, entonces no es tan violento un cuento, ¿no? Pero a su vez, si vos estás muy abierta y ya podés tomar eso que el cuento te va a dar más en profundidad, vos lo vas a tomar. Y yo no voy a ser como narradora la que va a estar diciendo es así, es así, es así. Una buena narradora o un buen narrador no intenta bajar una línea. Intenta ser, dentro de lo posible, un canal de transmisión y estar lo más presente, lo más conectado con la historia y con el público, porque ese acto sucede cuando estamos todos en esa reunión. Si yo me creo que soy la artista virtuosa que va a hacer un despliegue para que todos me den un fuerte aplauso, es probable que esa energía vital y esa energía que traen las historias quede empobrecida. Así que la experiencia es una experiencia comunitaria y tanta falta que nos hace, ¿no? En este momento de salir de la pandemia.
Sí, yo me acuerdo cuando yo estaba ahí, no solamente los niños, lo que me sorprendía es cómo los niños te escuchaban con toda su atención, hasta con boca abierta, porque se veía cómo estaban imaginando ellos todo lo que vos estabas contando, y nosotros grandes también estábamos igual, y realmente yo nunca había estado en cuando cuentan cuento, y la verdad que me encantó, y bueno, para los niños es más todavía. ¿Y desde qué edad pueden estar los niños?
Este espectáculo nosotros recomendamos que es a partir de 5 años. Si yo te tuviera que decir, entre 5 y 10 años es el público ideal. Los maestros de cuentos suelen decir para personas a partir de 5 años, ¿no? O sea, obviamente que es para público adulto también, y han venido muchas personas adultas solas o adultas acompañadas a ver el espectáculo, porque es un espectáculo donde te llevamos a viajar por las historias, y las historias tienen esa particularidad de que llegan a lugares del alma que a veces nos cuesta acceder. Y también, con esto que decíamos que usan la metáfora y están protegidas las historias, si vos no querés todavía que eso acceda tanto, está la metáfora. Entonces es como van por una vía más intuitiva, y lo que genera menos rechazo en escuchar esa verdad que las historias traen, ¿no? Como es una metáfora, es un cuento, viste que estas historias muchas veces, muchas se hacen con el fin de transmitir un conocimiento, y muchas con el fin de que el conocimiento sea más accesible, ¿no? Como esa imagen de que, viste que hay, bueno, grandes historias de la India, las epopeyas como el Ramayana y el Mahabharata, vos los vas leyendo y en muchas partes viene de repente viene el relato en sí, con todos los personajes, y después quizás viene una parte como más teórica donde te explican lo que estaban explicándote con la historia, te lo explican más en teoría, en abstracto, en filosofía, en conceptos. Es impresionante, ¿no? Pero por eso dicen que, bueno, en India es muy tradicional que se usan los cuentos, y históricamente se han usado para transmitir la enseñanza, para que el que quizás tiene una mentalidad más de que le gusta el relato, lo pueda comprender o recordar mucho más. Y además, bueno, este poder de las historias, de que las vamos a recordar, y vos escuchaste, Mani, que debes haber escuchado muchas historias desde niña, te quedan hasta hoy que sos mujer adulta, y siempre vas a encontrar cosas nuevas en esa historia. Vos la escuchaste de una forma y ahora las vas interpretando de otras, porque estas historias tienen mucho simbolismo, trabajan con los arquetipos profundos de nuestro psiquismo, y entonces nutren el alma y son ese alimento que es necesario tomar. Y yo insisto con este tiempo de salir de la pandemia, porque es necesario que nos volvamos a juntar, que volvamos a la ronda, que volvamos a compartir la escucha. Así que bueno, van a estar súper invitados, invitadas, este viernes 29 a el Espacio Cultural Gungur.
Qué lindo. Y además, como es en Gungur, la gente no puede ir sin probar algo de comida india, ¿no?
Vamos a hacer, sí, mira, en el final del espectáculo lo que hacemos es compartir unas modaquitas, unos dulces de la India y un té chai, así que eso también es para seguir, digamos, viajando. Vamos a viajar con las palabras y también con los gustos, con todos los sentidos. Nos vamos a ir a la India con estos cuentos y cantos. Y Mani, me estaba olvidando decirte que está mi compañera, querida amiga, Mercedes Giancarelli, cantando antiguas canciones de la India. Así que a los niños y a las niñas les enseñamos canciones. Va a haber un mantra que van a aprender los significados y lo van a cantar con nosotras. Así que bueno, para disfrutar una tarde de encuentro.
Qué lindo. Aldana, ¿y la gente, la gente interesada, cómo puede inscribir?
Entren directamente al Instagram de Gungur, Gungur Arts, los buscan, o Gungur Buenos Aires, Y o en la página, directamente está la página donde dice eventos y ahí pueden adquirir las entradas o informarse.
Buenísimo. Ahí, bueno, yo justo no voy a poder estar, pero bueno, todos que puedan que vayan, porque realmente es impresionante, porque yo ya he ido y me encantó. Así que buenísimo, Aldana, igual quedamos con vos, pero bueno, te agradezco por esa nota y contar bien a la gente para que pueda disfrutar y aprovechar esa oportunidad.
Les paso si quieren la dirección, y acá Jorge, bancame un toquecito, márcame. Porque no me acuerdo la dirección.
¿Era Cabrera?
Ah, sí, ahí la tengo. Si querés, Jorge, desde acá, ¿eh? Te dejo la dirección, Mani. Es el próximo viernes 29 de julio. Hay dos funciones, a las 15 y a las 17. Y Gungur queda en Cabrera, 4175, Palermo. Y pueden sacar las entradas por gungur.com/eventos o en el Instagram de Gungur.
Buenísimo, qué lindo. Gracias, Aldana.
Gracias a vos, Mani, y los y las esperamos el próximo viernes.
Estuvimos hablando con Aldana Tenaglia sobre ese nuevo proyecto que realmente es muy hermoso, que se llama Cuentos y Cantos de la India. Ahora estamos comunicados con Indu Verma. Ella es de la India, pero está viviendo en Argentina hace 15 años. Ella es profesora de yoga y también especializa en rituales religiosos de la India. Hola Indu, ¿cómo estás? Bienvenida a Niketan.
Namaste, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
Indu, viste que nosotros las dos somos indias y para nosotras es muy común, muy normal, además nos da esa gracia de empezar el día con nuestros rituales. Sí. Y bueno, está bueno que hoy charlemos entre las dos para que la gente escuche y se imaginen lo que hacemos nosotras, todas las mujeres en India. ¿Cómo empezás tu día acá en Argentina, hindú?
Los días, te digo, ¿verdad? A la mañana cuando levanto, primero le digo las gracias a Dios que estoy viva, ¿no? No sabemos que el ayer, cómo se le pasó, levantamos, siempre le decimos gracias a Dios, gracias a la tierra madre. Y después voy a toda la cría, hacemos la a la mañana, después me voy a bañar y hago puya. Hay días especiales que lo hacemos puya grande o ceremonia de fuego, pero en realidad hacemos chiquitito, corto, todos los días a la mañana y a la tarde.
¿Qué haces en puya? ¿Qué quiere decir puya? Porque viste que acá la gente no sabe qué es puya.
Claro, puya significa para agradecer a los dioses, ¿no? Que estamos vivos, estamos partiendo la vida, pues es agradecer nada más. No podemos tanto palabra grande porque no se entiende. Es para conectar con dioses y los humanos, ¿sí? Y para tranquilizar su vida, que está pasando todo el día, ¿no? Bueno, gracias a Dios, estamos vivos, está con vos, conectado siempre. Es también, puede decir, una chiquitita habitación, ¿sí? Y también podemos decir a los sobre que estamos hablando, los puyas, los diferentes, nosotros tenemos diferentes dioses, ¿no? Gente se piensa, ustedes tienen tantos dioses, ¿cómo se hacen los puyas? Para realidad hay solo único dioses, es parte de su cuerpo diferente. Y vos que los amas dioses, puedes hacer puya, que lo quieres los dioses. No importa que vos amas a Dios Ganesha o Shiva o Vishnu o otro diosa, solamente hay que amar y hacer los saludos. Nada más todos los días hacemos iguales en la casa nosotros. Somos.
Y viste que, por ejemplo, cuando hacemos puya en nuestras casas a la mañana, aunque sea en casa o en los templos, porque hay mucha gente también que va a los templos en India, entonces empezamos limpiando el altar donde tenemos a nuestros dioses, después ofrecemos flores, ofrecemos prasad, hacemos un poco de arti con lamparita o con inciensos. Y bueno, esos rituales vos seguís haciendo acá en Argentina también. Por ejemplo, yo hago, a mí me encanta empezar mi día con todo eso y además obviamente agregando la meditación. ¿Y vos también seguís haciendo todo eso?
Sí, sí, lo hago. Te voy a explicar por qué hacemos. Por ejemplo, cuando viene en su casa algún invitado, ¿qué hacemos? Primero damos agua, ¿no? Bienvenido, damos agua, damos para dar a comer, agradecer. Así igual es lo digo, es. Dioses nunca se piden, pero nosotros hacemos agradecer. Primero le limpio el altar todo el día, ¿sí? Después voy a poner un poquitito de agua, le ofrezco flores, arroz amarillo y hago un poquitito de dulce o frutas, lo que quiere, ¿no? Lo voy a poner para la diosa, después lo rezo. Todos los días lo hago. Y días especiales, puede ser decir a Navidad de nosotros. Navidad de nosotros podemos decir Diwali, hey, Holi, y diferentes partes. Por ejemplo, ahora está la Sávan Mahina, mes de Sávan, los dioses Shiva que amamos, ese tiempo saludamos a los dioses Shiva. Lo ofrecemos todo el día, chiquititos rituales lo hacemos todos los lunes por ahora, por 2 meses. Entonces, sí, lo preparo comida para dioses, ¿no? Así es para agradecer a los dioses que lo hacemos. Sí, estoy de alegría para hacer esas cosas.
Hindú, hay una ceremonia, un ritual que se llama Havan, que eso también en ocasiones importantes hacemos Havan. ¿Por qué hacemos Havan? Para que la gente sepa.
Sí, hay que me dijiste Havan, ¿por qué hacemos Havan, no? ¿Por qué? Podemos decir, es una chiquitito, la Dios Agni, fuego, se llama Dios Agni, es conecta directamente los dioses. Por ejemplo, podemos decir correo, ¿no? Cuando lo ponemos a un lado de la carta y los correos se llevan directamente que lo queremos mandar. Así es Dios Agni, cuando lo ponemos, damos ofrecer las cosas, ponemos en adentro de Agni, ese se lleva la directo en la dioses, conecta más rápido que la hacemos la puya. Cuando hacemos puya nosotros, cerramos la ojo, estamos meditando con dioses, conectamos, pero a veces ahí viene ruido afuera, o están escuchando tele, afuera las cosas, ¿no? A veces no podemos meditar tantos. Entonces, no está la dhyana, podemos meditar, no, conectar rápido con los dioses. Entonces, el Agni, ceremonia de Homa, que estamos hablando de Javan, se conecta más rápido. ¿Por qué? Cuando vos pones la cosa al Agni, miras que no me queme la mi mano, no va a pasar nada, directamente la estamos meditando. Decirla, conectar directamente, ¿no? Su ojo, su mano está ahí con la Agni. Entonces, el Agni se dice que se lleva más rápido, conecta con lo más rápido los dioses. Por eso hacemos la Homa.
También Agni, el fuego. Primero, que, sí, bueno, sí, para aclarar a la gente que nosotros no solamente adoramos a los dioses, también adoramos a cinco elementos naturales. Y bueno, Agni es uno de esos elementos. Y Agni tiene una cualidad que limpia todo, ¿no? Entonces, por eso también, cada vez que hace falta limpiar el ambiente, uno hace Javan con esos, sí, rituales para que Agni limpie. Por ejemplo, en India es muy común cuando compramos una casa nueva o hacemos, sí, casa nueva o compramos un terreno, siempre empezamos la apertura con un Javan para que toda la mala onda que puede estar en el lugar o en casa, que se limpie, porque Agni tiene esa cualidad de limpiar de fondo. Claro.
Sí, sí, para sacarla todo mala onda, que se trae buena suerte para su casa, para locales, o también lo hacemos por los cumpleaños, no solamente la que estamos hablando, pues cumpleaños, cuando abrimos nuevos locales, nueva casa, que lo dijiste vos, y también alquilamos. No hay gente comprar casa, pero si alquila, también lo hacemos con la Homa, que trae muchas bendiciones, que mala onda, que se sale todo el parte. Agni se acepta la más rápido, esa es la cosa, por eso hacemos la Javan.
Hindú, ¿y qué más, qué otros rituales haces o enseñas?
Enseño por la hora puya, por las 10 minutos, 15 minutos que se pueden hacer en su casa normalmente, sí, todo el día para conectar con los dioses. Y la Homa es aparte, cuando quieren clases, para ese hay que conectar conmigo. Y estamos hablando de las puyas, puyas más chiquito, corta, que se pueden aprender con las mantras más rápido, ¿sí? Hay cortito mantras que se van a aprender, y la Homa es mantra grande, es difícil para aprender para ellos.
Y bueno, entonces también das clases de yoga. ¿Cómo la gente te puede buscar en redes sociales para comunicar con vos?
Pueden ver por la Instagram, hindudev.verma, o Facebook, hinduverma.
Bárbaro. Buenísimo, Hindu. Muchas gracias por estar con nosotros y contar todo eso que haces. Y bueno, mucha suerte para tus próximas clases.
Muchas gracias para ustedes.
Namaste.
Namaste.
Astir papatu Sarvesham Shantir papatu Sarvesham Purnam papatu Sarvesham Mangalam papatu Sarvesham Svastir papatu Svastir papatu Sarvesham Shantir papatu Shantir papatu Sarvesham Purnam babatu Sarvesham Mangalam babatu Mangalam babatu Sarve bhavantu sukhinah Sarve santu niramayah Sarve bhadrani pasyantu Ma kashchit dukham bhavet Sarve santu nirama
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India. Una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Bueno, amigos, ahora estamos comunicados con Alicia Rosenthal. Ella es coordinadora de la carrera de animación en Universidad Nacional de Matanza. Ella fue la ganadora de una beca de ITEC que ofreció la Embajada de la India. Vamos a hablar con ella cómo fue su experiencia en India, mi querida país. Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola Vanilla, ¿cómo están ustedes?
Bienvenida Alicia, qué alegría que fuiste a India.
Sí, totalmente inesperado, ¿no? O sea, es un viaje que creo que todos en nuestro inconsciente lo tenemos ahí como un lugar que nos gustaría conocer.
Qué lindo. ¿Y cuántos días estuviste ahí?
Estuve 10 días. 10 días
y en Wuhan. Contanos tu experiencia, a ver.
Primero, bueno, súper agradecidas y contentas de poder hacer este viaje. Y nada, estuvimos en Guwahati, en lo que es el Instituto de Tecnología de ahí, y en el campus, que es un lugar hermoso, es un lugar muy grande y como muy selvático, ¿no? O sea, es como todo verde, absolutamente todo verde, y que tiene, nada, fue muy loco ver todos montones de departamentos ahí unidos en un mismo lugar, de departamentos que acá por lo general son o diferentes universidades o bastante más chico, y nada, y el campus tiene todo, o sea, es como si fuese una isla, ¿no? Alberga a todos los estudiantes y a su vez están todos los departamentos, le dan mucha importancia, me llamó la atención la importancia que tiene en India la educación. Y la investigación y la cantidad de laboratorios específicos que hay para investigar como diferentes tecnologías. Nosotros hacíamos un viaje de un curso tecnológico en realidad virtual y ahí nos pudimos enriquecer de un montón de conocimiento de diferentes áreas, y además tuvimos la oportunidad de conocer el país desde un lugar que cuando uno va de turista por ahí no lo conoce tanto, que es poder intercambiar con personas reales, ¿no? No como turista que uno tiene como una visión más poco realista, ¿no? Entonces poder intercambiar ideas y a su vez hablar muchísimo también sobre cómo es la educación, cómo es la cultura, qué importancia tiene la familia, no sé, un montón de cosas que estuvieron buenísimas de poder intercambiar. Tanto con los docentes como con el coordinador y con los estudiantes de doctorado con los que estuvimos ahí, la verdad que fue una experiencia fantástica.
Sí, la verdad que mucha gente le gustaría tener esa experiencia de vivir como local, ¿no? Como conectado con la gente, con la vida de ellos, vida cotidiana, y bueno, vos tuviste esa oportunidad hermosa. ¿Y cómo te manejabas con la comida y con idioma?
Con la comida me costó bastante porque la comida es mucho más picante que, es muchísimo más picante que acá. Pero después
¿No cocinaban para ustedes sin picante?
pedíamos sin picante, también en el desayuno nos pusieron también pan y algunas cosas que son como que no son cosas que comen allá. Y con el idioma nos comunicábamos en inglés. En la universidad, específicamente en la universidad, la universidad dicta las clases en inglés, cosa que también nos llamó muchísimo la atención. Y de entrada, o sea, hablábamos inglés, pero no teníamos un manejo tan fluido y volvimos como hablando muy, muy fluidamente porque estábamos todo el día hablando en inglés. Y eso, después. Nada, el idioma también es algo que nos una de las cosas que nos llevamos así como de información, de que en la India hay tanta cantidad de lenguas, arriba de 160 lenguas nos contaron que hay, que bueno, que todos hablan hindi más la lengua local, y bueno, entre ellos hablaban por lo general en lenguas locales. Y bueno, y también en algunos lugares que fuimos hablaban solo hindi, así que a eso estuvo divertido.
Alicia, ¿cómo hiciste para acceder a esta beca de formación tecnológica en la India?
La embajada se contactó con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación contactó a las universidades. Nosotros llegamos a esta beca vía la Universidad Nacional de La Matanza, que hizo una postulación. Y nada, y ahí tuvimos que completar varios formularios, mandar nuestro CV y demás trámites para postularnos. Y después el Instituto de Guwahati evaluó las postulaciones y ahí nos aceptó.
Qué bueno.
Y dijiste que fuiste a aprender realidad aumentada o realidad 3D. ¿Qué es específicamente lo que aprendieron ustedes allá y qué, cómo lo van a aplicar acá en Argentina, ese
Sí,
conocimiento?
lo que fuimos a aprender era un curso introductorio en lo que es realidad virtual. La realidad virtual, a diferencia de la realidad aumentada, es de inmersión pura, es decir, no ves lo real, sino es todo un mundo construido y que te inmersa 360, digamos, inmersivo 360. Nosotras ya teníamos experiencia en realidad virtual, pero más a nivel producción, o sea, veníamos produciendo cosas en realidad virtual. Pero cuando estuvimos ahí pudimos como aprender desde diferentes puntos de vista, porque lo primero que tuvimos es, estuvimos a los diferentes departamentos. El primero fue el departamento como de electrónica, entonces entender cómo esos procesos se generan a nivel programación. Después estuvimos a la gente de diseño, que también nos aportó muchísimas ideas, y también vimos proyectos que tienen ellos en desarrollo que son geniales. Y también tuvimos algo de usabilidad, y lo que estuvo buenísimo es que tienen muchísimos dispositivos para testear cosas como de traqueo de la vista, de generan emulaciones en 360 y demás, que estuvieron geniales de probarlos. O sea, los conocíamos, digamos, en la teoría, pero ahí los pudimos ver y probar en la práctica. Así que nos venimos con todo ese conocimiento para volcarlos también a nuestra carrera, y poder transmitir esto a nuestros estudiantes.
Qué bueno. Y viste que cuando te escuchaba, yo pe pensaba que eso a veces, en realidad muchas veces termino diciendo, porque la gente hasta que no viaja a India, no se da cuenta lo que es India. Viste, como decías vos, que te sorprendiste. Entonces uno se imagina de India otras cosas hasta que no viajas y realmente te sorprende el montón de cosas cuando llegas allá, ¿viste?
Sí, te sorprende todo, es que o sea, sentimos que éramos, de entrada sentimos como que éramos muy diferentes, o sea, como era todo, nos llamaba mucho la atención, pero después nos dimos cuenta que no era tan así. Por ejemplo, una de las primeras cosas que cuando llegamos, no sé, los argentinos somos súper abraceros, no sé, nos abrazamos, nos besuqueteamos, etcétera. La pandemia fue difícil, muy difícil para nosotros, y en India como el saludo es más frío, ¿no? O sea, es como más o más de respeto y demás. Entonces, claro, y más a distancia, y de entrada era como, bueno, nos quedábamos ahí, bueno, como casi que nos atábamos las manos, ¿no? Pero empezamos a sentir con el correr de los días que son personas muy cálidas, muy simpáticas, como nos hablaban todos, nos ayudaban con todo, y son también muy cálidos, son muy familiares, o sea, la importancia que tiene la familia para ustedes es increíble, ¿no? Y creo que en muchas cosas nos parecemos, ¿no? En otras somos diferentes, qué sé yo, como costumbres, ¿no? Y eso, pero no, es sorpresivo ir a India, y a su vez es un país que hay que conocer. Tiene que estar en el listado de países a conocer, de todos.
Tal cual. Es otro mundo, es muy distinto, y como India, las cosas que uno ve allá y la cultura, la gente, las costumbres, como que no ves otro lugar. Entonces, es como decís vos, está buenísimo conocer a India de cerca. Alicia, te agradecemos muchísimo. Realmente me pongo muy feliz como India que fuiste y pasaste lindo allá y trajiste tanto conocimiento. India siempre recibe a todos con brazos abiertos. Aniketan, y compartir tu experiencia.
Bueno, muchas gracias.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Ahora estamos conectados con Euge Laurenza. Ella es bailarina de Bollywood Dance y también de danzas clásicas de la India. Da clases, obviamente, hace muchos años está aprendiendo. Da clases en diferentes lugares, tiene su espacio Tal Indian Dance y también trabaja en la Embajada de la India. Hola, Euge, ¿cómo estás? Bienvenida, Niketan.
Hola, Mani, gracias. ¿Cómo estás?
Muy bien. Euge, qué lindo tenerte para charlar de nuestras danzas.
Sí, gracias por tenerme acá. Bueno, no sé si saben los radioescuchas que Manilla es mi maestra, así que para mí unos nervios estar hablando esto acá con mi maestra.
Y sí, Euge Laurenza.
Espero no equivocarme.
En Bollywood Dance es egresada con Manilla Chauhan en Namaste India. Muy bien. Me encanta, y además una alumna que me da orgullo. Y Euge, muy interesante, la verdad es que aparte de todos tus logros, lo que más valoramos todos, que estás en la Embajada de la India dando clases, y no es nada menos. Y contanos un poco sobre esas clases, ¿qué tipo de danzas está dando?
Sí, nosotros estamos en la embajada, estamos haciendo programas de 3 meses, son cursos intensivos e introductorios a diferentes estilos de danzas. Estamos haciendo un curso de Bollywood o danzas populares de la India, otro curso de danzas clásicas de la India, y ahora estamos por abrir un nuevo curso que es Música e Historia de la India aplicada a la danza. Cada uno de estos dura 3 meses, son cursos más bien introductorios para que la gente que tiene curiosidad pueda saber más o menos de qué se trata, si es realmente lo que ellos tenían en mente, si es que les gusta, y por supuesto siempre se los invita a profundizar, si quieren, en estas danzas, en diferentes espacios que hay acá en Buenos Aires y en Argentina.
Y ese nuevo curso, ¿cómo nos detallas un poquito qué van a trabajar?
Sí, bueno, este nuevo curso de música e historia aplicado a la danza está más bien enfocado en lo que son las danzas clásicas de la India. Nosotros, para poder interpretar correctamente las danzas de la India, tenemos que conocer un poco sobre su música para poder entender la estructura. Y por supuesto también tenemos que saber bastante de la historia y la filosofía de la India, sobre todo lo que es el hinduismo, ¿sí? Y porque son danzas devocionales, entonces muchas veces por meternos tanto en la danza se pierde de vista toda la parte que tiene que ver con la filosofía. Así que en este curso vamos a intentar profundizar más en lo que son las diferentes deidades, los diferentes escritos que hay sobre estas danzas, y en la música, lo que tiene que ver con la parte rítmica, que es como lo más importante, y las estructuras melódicas que hay. Para cada danza es diferente, sobre todo, bueno, está la música carnática, que es las danzas clásicas del sur, y la música hindustaní, que es para las danzas clásicas del norte. Así que nos vamos a meter un poquito ahí para ver cuáles son las diferencias, y también para que podamos saber un poquito más de qué se trata y cómo la danza, en cierta forma, completa a la música.
Y Euge, por ejemplo, en clases de Bollywood Dance, ¿no? Sí. ¿Qué enseñas ahí?
En las clases de Bollywood nos enfocamos más en lo que es lo que tiene Bollywood de la cultura de la India, ¿no? Como sabemos, Bollywood es una industria cinematográfica y los números musicales en Bollywood tienen influencia de muchísimas danzas, incluyendo danzas occidentales, pero bueno, nosotros nos enfocamos más en lo que es las influencias de las danzas folclóricas de la India, de las danzas clásicas de la India, y también la influencia que tiene el día a día, digamos, las expresiones cotidianas en la danza, porque, bueno, Mani, vos mejor que nadie sabés que la gente en India se expresa muy diferente que nosotros acá en Argentina. Sus gestualidades con las manos, con la cara, es muy distinta, y el vestuario es distinto, las costumbres son distintas, y eso se ve muy reflejado en la danza, y sobre todo en las danzas populares. Así que en las clases de Bollywood nos enfocamos mucho en eso, en ver como lo más tradicional de las danzas.
Qué lindo. Y Euge, vos estuviste en India aprendiendo Kathak también, ¿no? Y bueno, también estás enseñando Kathak. Contanos un poco tu experiencia en India y también acá sobre Kathak.
Bueno, yo en India viajé en el 2018. Yo fui a completar un programa de 3 meses de la Universidad de Pune. Bueno, yo ya venía estudiando danzas clásicas de la India, no Kathak, pero venía estudiando Bharatanatyam y Kuchipudi, así que eso un poco me facilitó de alguna forma algunas cosas, así que por suerte pude avanzar muy rápido, pude completar el programa y también pude hacer un poco más, me terminé quedando un poquito más de tiempo también, y bueno, tuve la oportunidad de aprender algunos conceptos básicos de danzas folclóricas de la India, y bueno, de completar lo que sería, en Kathak nos manejamos con algunos exámenes, y yo pude completar el programa hasta el examen de segundo año, digamos, que sería, y medio, así que tuve una experiencia muy grata. La verdad es que siempre voy a estar agradecida a India y a mis maestras, como que vos formás parte de ellas, Mani, que me ayudaron a elegir y que despertaron en mí el interés, ¿no?
Qué lindo. Y viste que yo siempre, a veces cuando me preguntan, pero no se usan las mudras en Bollywood, Porque viste que acá en Occidente, no sé por qué, Bollywood bailan usando las mudras, danza clásica de la India, ¿no? Sí. Entonces yo siempre digo que es una fusión, obviamente, que se puede hacer, pero bueno, quien hace tiene que tener conocimiento de las dos cosas, sabiendo a ver qué estamos haciendo. Pero sin saber hacer la fusión y hacer cualquier cosa está mal. Pero bueno, vos sos un ejemplo que sabe muy bien de Bollywood y también sabes Kathak y otra danza clásica. Y por eso cuando vos haces esa fusión, se ve vivo, se ve hermoso porque sabes lo que estás haciendo. Así que eso a vos te debe pasar todo el tiempo también, ¿no?
Sí, sí, de hecho a veces veo que dicen como hablan de los mudras también, y bueno, yo siempre lo que trato de enfocarme, ¿no?, es en eso, que Bollywood, al menos lo que yo aprendí y lo que me gusta, es que es algo accesible, que es algo que tiene que ver con la cotidianidad, y nadie en India está hablando con mudras, algunos indios ni siquiera saben cómo son los mudras, no es algo cotidiano, no es algo... que salga natural, ¿no? Es como si nosotros
levantan a la mañana y hacen mudras, ¿viste?
Claro, sí, sí, sí. Así que sí, no. Supongo que sí, está bueno saber y todo, pero sí, yo tampoco prefiero los mudras, dejarlos para la danza clásica.
Pero bueno, de a poco eso es intento entre vos, yo y un montón de más, que bueno, que la gente cada vez tenga más claro ese concepto, porque realmente es una pena que tengan ese concepto que no es la realidad, ¿no? Y Euge, okay, la gente interesada para las clases en la embajada con vos, ¿cómo puede inscribirse?
Bueno, ahora se reabre los cupos porque empieza el nuevo curso de 3 meses, que va a empezar en agosto. Así que tienen que estar atentos a las redes sociales de la embajada. Pronto se van a publicar el formulario de inscripción, así que, y también los horarios y el programa. Así que tienen que estar atentos más que nada a las redes sociales de la embajada.
¿Y no hay ningún requisito de conocimiento, ni experiencia previa, ni edad, nada?
No, es abierto a todo público. Todo el que quiera aprender o que quiera experimentar, quiera saber de qué se trata, es más que bienvenido.
¿Y los cursos son totalmente gratis de la embajada que ofrece?
Son totalmente, ¿no?, gratuitos. Tenemos los cursos, tenemos las clases presenciales en embajada y también tenemos las clases virtuales, que son clases que se emiten en vivo por el canal de YouTube de la embajada y en el Facebook de la embajada también, que estos son más para las personas que no pueden venir presenciales o los que están en otras partes del país.
Buenísimo. Qué lindo. Euge, muchísimas gracias por estar y compartir toda esa información, porque estoy segura que para mucha gente que le gusta esa danza, esa cultura, le va a venir muy bien.
Muchas gracias, Mani, por darme el espacio y por tus palabras.
Nos vemos. Besos.
Gracias. Besos. Chao.
Ahí estuvimos hablando con Euge Laurenza, que ella da clases de danzas clásicas y también de Bollywood Dance en la Embajada de la India.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos por Facebook Niketan India en Argentina. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.